No, de Martí Noticias, siempre contigo. Hasta la vista.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia.
Maricela Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo de cubano a cubano, como cada fin de semana a través de Radio Martí. Aquí estamos, cambiando de tema. Podemos cambiar de tema, pero no de locutores. Es por eso que le doy la bienvenida a la distancia a Maricela Hernández. Mari, ¿qué tal?
Hola, mi vida, ¿cómo estás? Aquí desde la distancia, pero muy cerquita de corazón.
Así es, cuidándose, que es lo más importante y lo que debería hacer todo el mundo en esta oportunidad. Por supuesto, Mari, no estamos solos, está Víctor González, está nuestro Alejandro Sayas Bazán, y por supuesto todos ustedes que están en cualquier lugar del mundo cuidándose, que reitero, es lo más importante, y sobre todo los que están en la isla.
Así es, estamos cambiando de tema cada semana y estamos con todo el amor del mundo, siguiendo las reglas de este coronavirus a distancia, pero con el compromiso tan o mejor que el primer día.
Así es. Y Maricel, la necesidad de vivienda obligó al cubano a transformar la funcionalidad de la arquitectura cubana. Y hoy, en tiempos de pandemia, esos cambios en la funcionalidad de la arquitectura, sobre todo en la capital cubana, se está convirtiendo en el gran enemigo de la población capitalina.
Tremendo personaje, de los muchos que son muchos, te resuelve el hospedaje al estilo de los indios. Construyendo de domingo en domingo, con martillo, clavo y serrucho.
Y antes de entrar en el tema con nuestro invitado, yo quiero leerles estas estrofas de una canción que es muy popular. Artesanos del espacio, ¿qué tú dices? Yo soy Buenaventura de La Habana Vieja. Yo he hecho 7 barbacoas y ninguna se me ha caído, y cuidado con eso. Tremendo personaje de los muchos que son muchos, que resuelve el hospedaje al estilo de los indios. Construyendo de domingo en domingo, con martillo, clavos y serrucho, artesano del espacio, arquitecto natural. ¿Te suena?
Claro que sí.
Artesano del espacio, arquitecto natural.
Bueno, y con esta melodía, con esta música, con este ritmo, ¿a quién tenemos en línea, mi querido Joan?
Bueno, a uno que es parte ya de nuestra casa, de nuestra familia, de Cambiando de Tema, Rafael Fornés, arquitecto, profesor de la Universidad de Miami. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme.
No, gracias a ti por siempre aceptar la invitación, y espero que, bueno, que se esté cuidando también junto con la familia.
Estamos hablando hace muchas semanas de diferentes puntos que nos afectan debido, obviamente, sin dejar fuera el coronavirus, esta cuarentena y todo lo que está pasando mundialmente con esta pandemia. Pero uno de los puntos que vamos a tocar hoy, y ya que tenemos al profesor Fornés con nosotros en línea, que él es el experto en arquitectura y sobre todo estudiado y visitado hasta más no poder nuestra querida Habana y toda la isla, vamos a hablar de lo que es hasta qué punto la arquitectura cubana de hoy en día afecta y nos hace daño con esta pandemia. Por ejemplo, las barbacoas, que durante muchísimos años se han tenido que ir construyendo para ayudar o para darle un espacio a las familias que van creciendo. Y la convivencia de varias personas, pues prácticamente era 10 familias en una, por decirlo así.
No, y que además
se nos casaba el hijo y se nos quedaba. No, se nos casaba el otro hijo y se nos quedaba.
Es cierto, totalmente de acuerdo contigo, pero que además, antes de que pasara todo esto del coronavirus, que podíamos estar, bueno, en los centros laborales, uno pues no estaba tanto en la casa, pero ahora que tienes que estar la mayoría del tiempo confinado en tu casa, pues me imagino que es mucho más difícil, además creo que mucho más peligroso.
Exacto. Entonces, querido Fornés, que te tenemos en la línea, ¿cómo podemos o cómo hacen los cubanos en este caso? Porque, o sea, la barbacoa, la convivencia de tantas personas juntas donde no se puede mantener las reglas básicas de precaución en momentos de coronavirus, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo resolverían ellos en este caso?
Bueno, imagínate, ya la pandemia urbana y arquitectónica empezó después del 59. O sea, hay un déficit de la vivienda. millón de unidades o más de déficit de habitacional. Y eso realmente son las cifras muy especulativas. O sea, es una situación que ya yo he planteado hace 40 años que estoy estudiando el tema de la barbacoa. Y recientemente incluso tuve una conferencia en la Universidad de Miami donde hablaba, justo antes del brote del coronavirus, hablaba de la crisis, es una crisis humanitaria lo que está ocurriendo en La Habana. Ya son 60 años de deterioro y de hacinamiento y los edificios se están viniendo abajo. Y tuvimos la reciente noticia desagradable de la muerte de las tres niñas, que creó todo un malestar y una situación de denuncia con relación a hasta artistas que protestaron de una manera cívica estas políticas. O sea que es un proceso que ha venido por mucho tiempo y siempre lo he planteado, porque la gente vive en Cuba en condiciones infernales. O sea, viven hacinados y se ha triplicado, cuatriplicado la cantidad de habitantes en los inmuebles. Y todo eso, imagínate, ahora con esta situación actual, todo eso se hace mucho más difícil. La Habana siempre ha tenido problemas con el agua, pero no como los que tiene ahora. Entonces imagínate un lugar donde vives hacinado, pero además no tienes agua ni tienes jabón.
Así es.
O sea, que son las cosas básicas que se orientan en el caso de esta situación que tenemos ahora urgente, ¿no? Es una cosa que ya de hecho era infernal antes de la pandemia. Entonces ahora con esta crisis, imagínense, la situación se hace mucho más acuciante, más infernal, yo diría.
Sí, crisis de agua que vemos constantemente porque son muchos los reportajes, las informaciones que nos llegan desde la isla, precisamente de las personas que están muy preocupadas con este desabastecimiento de agua potable en sus casas.
Sí, absolutamente. Yo incluso siempre he visto el tema de Cuba como una conexión con la intervención norteamericana en 1898, que fue realmente una campaña humanitaria y sanitaria. O sea, básicamente el ejército norteamericano lo que se dedicó fue a un trabajo de saneamiento. Incluso yo tengo algunos mapas coloniales, o sea, de esa época, que indican, por ejemplo, los periodos en que se hacían las limpiezas de las calles, la calidad de las edificaciones. O sea, la intervención norteamericana tuvo una influencia muy grande en la salubridad. Y eso es un poco, se está repitiendo la historia de 1898 ahora. En este milenio, ¿no? Uh-huh. Nuevo que tenemos, está ocurriendo básicamente lo mismo. Incluso yo visualizo un barco como el barco este, el US Comfort que está en Nueva York, uh-huh, o el otro que está en Los Ángeles, con ayuda humanitaria, hospitales, comida, medicinas, suministros básicos para la población, porque es una crisis rampante y yo no quisiera que fuera de esta manera, pero temo que va a haber muchos muertos en por esta situación actual.
A mí me llama mucho la atención este tema que usted acaba de decir, que lleva muchísimos años estudiando, que es lo que es la barbacoa como tal. La barbacoa, para las personas que, y quiero que nos lo son dos preguntas en una, que nos lo explique. Las personas que son de Cuba saben lo que es lo que significa lo que es una barbacoa, pero hay muchas personas que nos escuchan que no son cubanos, entonces queremos explicarle, que usted le explique qué cosa es una barbacoa.
Absolutamente, absolutamente. La barbacoa es un vocablo taíno, o sea, arahuaco, común al Caribe, y implica la subdivisión de un espacio en altura, creando un entresuelo, lo que también se conoce como un mezanine, donde se subdivide el espacio de la habitación y se construye adicionalmente un otro piso. O sea, que una casa o un edificio que tiene tres pisos se convierte de pronto en un edificio que tiene siete pisos, porque se construye también en las azoteas. Entonces, es una subprobación, un crecimiento hacia adentro que ha tenido la ciudad, que no es muy visible, porque todo eso ocurre detrás de las fachadas, bellas fachadas coloniales, uh-huh. pero es una realidad y cada vez se incrementa y eso tiene unas consecuencias funestas, sobre todo en estos casos, porque, por ejemplo, hemos visitado algunos palacios habaneros y de pronto te encuentras que en la habitación el servicio sanitario es un agujero en el suelo y realmente hay poca ventilación porque al densificarse de una manera tan violenta los espacios, imagínense donde vivían antes una familia o ahora viven 40 familias.
Así es.
Uh-huh. Imagínense la falta de ventilación, la falta de higiene.
Y que, por supuesto, se hace de manera ilegal, porque no hay ningún arquitecto de que venga ni nadie de
absolutamente,
la ciudad. Que...
Absolutamente, es completamente ilegal. Es una situación ilegal, pero constituye más del 80% de la vivienda hoy día prácticamente de la ciudad.
Sí, y lamentablemente vemos muchas noticias de derrumbes y
producto cosas afectadas, producto de eso. Uh-huh. Producto de esto, precisamente. Yo recuerdo un derrumbe en los años 80. Yo trabajaba en la Dirección Provincial de Arquitectura y Urbanismo, que nos llamó mucho la atención y creó un estado de alarma porque se vino abajo el Hotel Pasaje. Uh-huh. El famoso Hotel Pasaje, que ahora hay un proyecto de hacer un hotel, está ahí frente al Capitolio. O sea, es una cosa muy visible. Y se vino abajo, hubo 8 muertos. Y cuando se investigó las causas yo trabajaba en esa institución de la ciudad, se descubre que es producto de las barbacoas. También la falta de agua implica que en cada vivienda, entre comillas, aparece el tanque de agua para acumular el agua que no tienen. Entonces tienen, imagínate la carga viva que tiene ese edificio, a pesar de... O sea, se ha duplicado los niveles del edificio, la población que vive en ella, más los muebles, más el agua que tienen que tener para su propio suministro diario, que la cargan muchas veces o tienen una bomba y la roban de las vías hidráulicas. Imagínense, y la canción de los Bambán, esa canción es como de los años 70. Y ya refleja esta crisis de una manera muy vernacular, muy popular, muy simpática, pero que realmente de simpático no tiene mucho. Y ahí habla del indio en la canción misma, y la barbacoa, el indio, es una vuelta atrás hacia la época, diría yo, precolonial, lo que ha sucedido en una ciudad que todos conocemos, por ejemplo, el caso de La Habana particularmente, es una ciudad increíblemente... construida. Entonces es algo que realmente es acuciante. Con relación a la pandemia, esta es una pandemia tras de otra.
Ahí quería llegar, porque para darle un poquito de información a nuestros radioescuchas, y bueno, y se nos acaban de sintonizar, es bueno volver a enfatizar que están en sintonía con Radio Martí, y este es el programa Cambiando de Tema con Joan Andrés y Maricel Hernández. Profesor, mire, si hablamos de la pandemia, nosotros tuvimos, en Cuba existió o pasó la famosa fiebre amarilla, la viruela, que tuvo su último caso en Cuba en 1949, también el cólera en 1833, que provocó más de 30.000 muertos, después regresó en 1850 con 6.180 fallecidos, el dengue, que eso tuvo 344.203 casos, y en el 2009, que es la más reciente, tuvimos la gripe porcina con más de 1.000 casos y 63 muertes. Bien, tenemos ahora todas estas pandemias que han pasado.
No, pero
Cuba.
te faltan muchísimas. Te falta la leptospirosis, te falta la papiloma humana, te falta el SIDA, te falta la hepatitis, te falta la conjuntivitis hemorrágica, los diferentes manifestaciones de dengue. La fiebre porcina que la mencionaste, pero está la polineuritis, que es óptica y que te impide incluso caminar y te quedas ciego. Está el Zika, que también nos afectó acá, gastroenteritis, el chikungunya y el cólera. Yo en uno de los últimos viajes a Cuba le tuve que advertirle a los que viajaban conmigo que había cólera en la ciudad, una cosa que aparentemente desapareció en el siglo XIX, pero no es así. Es una suma de pandemias, o sea, es un estado pandémico constante. Y cada vez que viajas a La Habana, tú sabes que estás sometiéndote a esa, a esa, a esa, a ese peligro, un peligro.
Ok, y mi pregunta es esa. ¿Por qué ese estado pandémico constante en una ciudad como La Habana, por ejemplo? O en este caso estamos refiriendo a La Habana, pero es en realidad la isla entera.
Sí, es la isla entera, lo que en La Habana se agrava la situación.
¿Por qué pandemias que eran ya de años, que en otros lados no, ya dejaron de existir hace muchos años, que pasaron a la historia, que están solamente plasmadas en páginas de la historia de ciertos países, en nuestra Cuba todavía están ahí?
Bueno, precisamente producto de las situaciones actuales que tiene la vivienda, de hacinamiento, la falta de higiene, la falta de agua, toda una serie de aspectos que son evidentes y son un terreno fértil para todo este tipo de enfermedades. Pero mi punto es que es una continuidad de pandemias. O sea, la fiebre amarilla es interesantísimo porque el famoso descubrimiento de Finlay es con el ejército norteamericano. Quizás el tema de esta pandemia actual contribuya a tomar más conciencia de esta realidad, que está, en mi punto, viene ocurriendo por mucho tiempo, pero no se hablaba mucho de eso.
Hablando de las pandemias y hablándonos o poniéndonos en estos momentos en la situación en la que estamos viviendo, en este coronavirus, que sí, anteriormente todas estas pandemias atacaron a muchos países, en unas fueron más fuertes que en otras, pero en este caso lo que estamos viviendo, que el día de mañana nosotros vamos a pasar a la historia y le podemos decir a nuestros nietos, nosotros vivimos en el año 2020 el coronavirus y vimos cuando el mundo entero se paralizó. Se durmió, hizo un paréntesis ahí, se quedó, hasta que nos digan cuándo todo vuelve a pasar. ¿Cuál es la diferencia, desde su punto de vista y con la experiencia que usted tiene, que las ha vivido y que ha estudiado y que ha viajado tanto a la isla, cuál es la diferencia en este caso de este virus como tal que estamos viviendo hoy en día a otros? Tal vez la propagación o la manera de infectarse uno tan rápido, o no sé, o es que hemos aumentado las barbacoas, hemos aumentado...
La manera en que viven las personas es crucial en este tipo de situación. Por ejemplo, aquí mismo, realmente las medidas han sido quédate en tu casa, incluso si tienes algunos síntomas, no salgas, úsalo, protégete, pero quédate en tu casa. Imagínate, en Cuba, la gente no puede quedarse en su casa porque no tienen espacio físico. Mucha gente vive en ocho en una habitación.
Uh-huh. Claro.
Entonces, básicamente el cubano vive en la calle. Tú dices, ¿por qué hay tanta gente en la calle todo el tiempo? Porque no tienen un espacio habitable, agradable, como el que tenemos nosotros acá. Entonces, ahora con toda esta situación se agrava muchísimo todo esto. Incluso has visto, por ejemplo, me imagino, reportes y documentales y videos de la situación con los propios extranjeros, que están hacinados también de alguna manera en hospitales, a veces están en hospitales, no, en hoteles que han acondicionado como hospitales, pero eso es para los extranjeros.
Sí.
Los cubanos no tienen esa situación, o sea, es muy difícil la capacidad hospitalaria cubana, la falta de médicos que hay en Cuba actualmente es alarmante. Entonces yo realmente creo que en este caso específico de Cuba, lidiar con una cosa así, como en cualquier país quizás del tercer mundo, me imagino, no tanto del tercer mundo, pero la India, por ejemplo, o Brasil, que tienen, tú sabes, barrios marginales, insalubres, como se llaman, insalubres, fíjate, la palabra tiene que ver con la salubridad. Uh-huh. En el caso de Cuba es mucho más acuciante.
Es muy complejo para Cuba, porque no solamente la vivienda, sino que el cubano tiene que lamentablemente salir a buscarse el sustento de la familia, a buscar la comida, porque no puede estar trancado sin comida, no puedes, porque de qué manera vas a salir.
No, y no hay comida, no hay comida, tienes que ir a buscar por aquí, por allá, claro. Hacer la cola, fajarte, buscar, no es una cosa, aquí tú puedes ordenar un delivery a Publix o a Winix, sí. Y tú mandas online, te traen la comida. Entonces han puesto un servicio online, pero con unos precios exorbitantes.
Sí, sí.
Que le puedes mandar desde aquí el dinero y ellos le dan una serie de... Pero con unos precios que son increíblemente exorbitantes. O sea, no veo ese afán de lucro en una situación de crisis como esta que estamos...
Bueno, es que ustedes dos han mencionado cuatro cosas básicas para nosotros que vivimos fuera de Cuba, muy sencillas, y sin embargo para ellos se les hace imposible. Una es quédate en casa, y acabo de decir el profesor que no tienen espacio para quedarse en casa. Así dos, pedir alimentos a que nos los traigan a las casas, a donde ellos lo piden, si los precios son desorbitantes y no los hay. Y las otras dos para nosotros, que es salir con unos guantes puestos y con una mascarilla puesta para nosotros protegernos, y de dónde ellos consiguen los guantes desechables y de dónde consiguen una mascarilla para estarse todo el tiempo protegiendo. O sea, lo que para nosotros es fácil, para ellos no.
Absolutamente.
Así es.
Todo en Cuba es mucho más complicado que en cualquier país del planeta, pienso yo. Es una cosa que...
El mismo gel antibacterial. Sí, nosotros decimos, tenemos... ¿Cuántas veces nosotros, entre nosotros hemos hablado, ay, ya estamos cansados de limpiar, ya estamos cansados de desinfectar, pero es que tenemos con qué desinfectar nuestras casas, con qué hacerlo? Y como dijo el profesor, tenemos el espacio fuera de que tenemos nuestros hogares, también tenemos nuestros espacios. Porque hasta
aquí confinamiento, vive... aquí confinamiento de alguna manera tú lo disfrutas. Estás con la familia, ¿ves? Estás con los nietos, con los hijos. Estás en un ambiente de casi de una vacación. Estás como en un retiro, pero en Cuba no es así. En Cuba la situación es completamente al revés. O sea, el estar confinado realmente es una cosa...
Y en ciertos y determinados lugares como las barbacoas, pues debe ser mucho más complicado, y no solamente por la aglomeración, sino por todas las dificultades, todas las necesidades que te van como que estresando. Y entonces, bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿Cuándo abren? ¿Cuándo yo puedo salir a buscar, no sé, lo que sea para mi familia? ¿Cuándo yo puedo salir de mi casa? O sea, tenemos varias personas en un lugar tan reducido, tan pequeño, que es realmente muy incómodo.
Mi punto es que el estatus de pandemia existe antes de la pandemia, ¿okay?
Wow.
Ese es mi criterio. Desafortunadamente es así.
¿Y existirá después?
Bueno, yo no sé qué va a pasar después. Yo ahí no sé. Probablemente todo tiene por una razón, ocurre por una razón. No quiero volverme profético ni mucho menos, pero al final pienso que todo esto va a contribuir a buscar soluciones diferentes de todo tipo en el caso cubano.
Lo que sí es un hecho es que nosotros escribiremos, seremos parte, como decía ahorita mi colega Mari, de la historia. Ya hablaron y hemos escuchado y hemos visto documentales, hemos visto escrito libros sobre la fiebre amarilla, sobre la viruela, no sé, sobre el cólera, sobre el dengue, tantas pandemias, y esta es una más, y saldremos adelante si nos cuidamos, señores, aunque tengamos que salir a la calle, pero cuidándonos, tomando todas las medidas pertinentes, y esto lo vamos a decir siempre hasta el cansancio. Hay que cuidarse uno mismo, cuidar a la familia y viceversa.
También hubo negligencia en un inicio con relación al gobierno cubano y las medidas de con relación a la pandemia. Incluso habían hasta, yo vi invitaciones de agencias turísticas para ir a pasar la pandemia al paraíso tropical que es Cuba. Y bueno, eso me parece una cosa completamente alucinante.
Todo ilógico. Bueno, lamentablemente nuestro enemigo me está diciendo, aquí estoy yo, que es el tiempo, ya nos tenemos que despedir. Pero por supuesto agradecerte, Rafael Fornés, siempre tu presencia es muy grata en nuestro espacio.
Gracias a ustedes, yo creo que ha sido muy interesante la conversación y queda mucho por... continuar hablando de estos temas, por supuesto.
Bueno,
pero bueno, como todos estamos preocupados con la situación de los cubanos en la isla, y eso realmente es algo que nos quita el sueño realmente.
Así es.
Así es, y bueno, llegó la hora de decir ya hasta la próxima. Sí, yo por lo menos desde mi casita también estoy quedándome en casa. Les doy gracias a todos los que nos están sintonizando, un fuerte abrazo, y gracias también a Virton González, nuestro técnico, y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán, y a ti, mi querido Joan, un abrazo desde aquí.
Un besote de Maricel y un abrazo a todos ustedes a la distancia, de cubano a cubano a la distancia. Mari, nos volvemos a encontrar el fin de semana próximo.
Por supuesto, en otro Cambiando.